días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Es jueves, pasa un poquito de las 10 de la mañana, así que nos toca aprender un poquito de metafísica. Porque ya sabes que esto es Aprendiendo en el Camino. Yo soy Fela Galván y te invito a estudiar conmigo alguna de las enseñanzas de Paramahansa Yogananda. Estamos con un capítulo que se titula, que es el destino. Pero vamos a empezar siempre con una relajación. Escuchas Por Luz y Guía, nuestra pieza musical que ya en cuanto la escuchamos nos sintoniza con la armonía, con la calma, con la paz. Así que escúchala mientras respiras profundo, suave y pleno. Sintiéndote en sintonía con la armonía. Acostumbra a tu mente y a tus sentimientos a obedecer a tu mandato de la armonía cuando tú lo desees. Así que siente la autoridad mientras inspiras calma y paz y mientras exhalas aflojando las tensiones y preocupaciones. Siente que tu cuerpo, que tu mente, que tus sentimientos te obedecen, estableciéndose en la calma, en la quietud. Reconócete como la entidad que debe dirigir estos vehículos. Reconócete con la autoridad para dirigirlos. Tú escribes tu destino, dirigiendo tu mente y tus sentimientos. Que continúas esta relajación, te sientes más tranquilo, más en calma y también más feliz. Sonríes, sonríes con tu mirada y con tus labios. Y sientes que todo está bien, que todo va a ir bien, porque tú estás escogiendo adecuadamente. Nuevamente una respiración profunda y con ella vamos a terminar esta pequeña meditación. Muy bien, para continuar con nuestra clase de hoy, ya sabes que estábamos con un capítulo que era un poquito largo de Paramahansa Yogananda, que hablaba acerca del destino. ¿Qué es el destino? Se llama. Y hoy vamos a continuarlo. Te recuerdo que era una conferencia que fue dada en 1939 en California, donde estaba la organización de Yogananda, y que estábamos hablando acerca de que el destino en realidad no es algo que esté escrito fuera de ti, sino que en realidad es algo que nosotros mismos escribimos. Lo escribimos con nuestro comportamiento, lo escribimos sobre todo con nuestra actitud, con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a lo largo del tiempo. Habíamos aprendido así con Yogananda que claro que no somos una especie de corcho lanzado a la deriva en el mar de la vida, ni mucho menos, sino que hay mucho que está en nuestra mano, solo que para ello nosotros tenemos que asumir una actitud más responsable de nuestras vidas. O sea, que ya no le podemos echar la culpa ni a otro, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tu hijo, ni a tu jefe, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu destino, en el sentido de que estuviera escrito por Dios. Como si fuera que Dios dice, a esta persona me cae bien, a esta me quedó bien, a esta la voy a hacer una persona rica, y esta que me cae mal la voy a hacer pobre, la voy a hacer que tenga enfermedades. No, eso no existe, no es así. Todos fuimos creados iguales, con las mismas ventajas, solamente que luego hemos nacido muchas veces utilizando nuestra capacidad para escoger el libre albedrío. Eso ha hecho que poco a poco nos fuésemos diferenciando unos de otros. Algunos han escogido de mejor manera, vamos a decirlo así, y otros, por ignorancia generalmente, hemos escogido algunas cosas que luego han traído consecuencias negativas a nuestra vida. Pero lo que significa todo esto es muy bueno. Significa que está en tu mano hacer lo que sea necesario para que tu destino sea muy bueno, muy próspero. Y de hecho ese es el objetivo de esta clase, que tú asumas el mando, la autoridad de tu vida, como escuchaste en la meditación. Tú eres la autoridad en tu vida. Eso es lo que esa autoridad no la has ejercido de forma sabia, siempre. Claro que todas nuestras decisiones no han sido malas, muchas veces sí que hemos hecho lo correcto, pero muchas otras no. Y casi siempre ha sido porque no nos hemos dado cuenta, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso es importante estudiar y conocer las leyes. Entonces vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Estábamos en un capítulo en el que hablaban de los hábitos. Los hábitos son aquellos comportamientos que salen de forma ya automática en nuestra vida como consecuencia de haberlos practicado mucho anteriormente, en esta vida o incluso en vidas anteriores. Entonces, el hábito es, en principio, es una cosa que está muy bien, tiene una función importante, es lo que te permite no tener que estar pensando cómo se hacen las cosas una y otra vez para no gastar energía en ello. Pero eso sí son hábitos sanos. Lo que ocurre es que también tenemos hábitos negativos. Y por eso aquí Yogananda continúa diciendo, tus mayores enemigos son los malos hábitos. Te perseguirán de una encarnación a otra hasta que los superes. Si quieres liberarte del destino, debes curarte de esos malos hábitos. Y es que este es el problema. El hábito es automático. Reacciona como un reflejo, porque está grabado en el subconsciente. Recuerda que por la mecánica del pensamiento habíamos estudiado que se graban en el subconsciente a raíz de que lo hemos repetido pensándolo y sintiéndolo muchas veces y con intensidad. Y llega un momento en que ya no los tienes que pensar. Ellos solos aparecen, afloran cuando se les toca el botón adecuado. Algo que ocurre en tu ambiente, alguien que te dice algo que es justo, te pone en contacto con ese hábito, o simplemente un deseo que va en la dirección del hábito. Entonces, Yogananda nos va a explicar algunas de las opciones que tenemos para curarnos de los malos hábitos. El primero que nos comenta es la buena compañía. Él dice, la buena compañía es una de las mejores medicinas. Si, por ejemplo, tú tienes tendencias a beber, debes relacionarte con gente que no lo haga. Si padeces una salud débil, debes mezclarte con gente positiva, que no piensen en la enfermedad. Si tienes conciencia de fracaso, entonces debes relacionarte con aquellos que tengan una conciencia de éxito y entonces empezarás a cambiar porque nos influenciamos mutuamente. Entonces, si tú eres una persona que tiendes a tenerle mucho miedo a la enfermedad y que tiendes a estar enfermita, hombre, no deberías estar mezclándote todo el rato con personas que también están todo el rato hablando de la enfermedad, porque lo que van a hacer es potenciar el mismo hábito en ti. Porque tienes que entender que cada uno de tus hábitos crea una especie de surco o de camino en tu cerebro. Y estas vías hacen que te comportes de cierta manera, casi siempre contra tu voluntad, porque, como te decía antes, se ha automatizado. Entonces la vida sigue los senderos que ya has creado en tu cerebro. Ojo, no dice que no hayan otros senderos, dice que tú vas a seguir justo el sendero que ya has creado en tu cerebro. Te voy a hacer una metáfora. ¿Tú sabes lo que ocurre cuando hay una montaña que tiene un surco hecho por el que a lo mejor pasó un torrente hace tiempo? Que luego cuando llueve, la mayor parte del agua, ¿por dónde va a fluir? Por el surco que está hecho, ¿verdad? Si no hubiese surco, el agua quizás se distribuiría de forma uniforme por todas partes. Pero si hay un surco, de forma natural el agua va a utilizar ese surco. Esa es la vía de menor resistencia porque ya está creado. Lo mismo pasa con nosotros, tenemos ya surcos creados en nuestro cerebro que hace que la energía fluya por allí, Pero si ese surco es el de un hábito negativo, tu energía se está perdiendo a través del hábito negativo. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, una manera muy sana es crear un nuevo surco, más grande, más profundo, con un hábito positivo. Es difícil quitar un hábito negativo a veces, pero si creas un hábito positivo que sea contradictorio con el hábito negativo, entonces de forma natural el agua va a ir al surco más grande, es decir, tu energía va a enfocarse y va a darse a través del surco mayor. Eso sí, tienes que formar, crear tú consciente y claramente el nuevo hábito, el positivo. De hecho, eso es lo que queremos hacer, crear hábitos positivos de pensamiento y de sentimiento. Mientras tanto, mientras la vida siga utilizando los surcos negativos que tienes creados en tu cerebro, no eres una persona libre. Eres más o menos una víctima de los hábitos que ya has formado, pero puedes neutralizar los efectos de estos hábitos. ¿Y cómo? Como te decía, creando patrones de hábitos positivos, nuevos surcos. Y así puedes borrar completamente los senderos de los malos hábitos mediante la meditación. Es decir, la meditación es la manera consciente por la que tú formas nuevos surcos positivos en tu cerebro. Yogananda dice, no hay otro camino. De todas maneras, no puedes cultivar buenos hábitos sin la compañía de un ambiente adecuado. Tampoco puedes librarte de los malos hábitos sin una correcta compañía ni meditación. O sea que, en definitiva, Yogananda nos está diciendo que combines todos los medios. Busca compañías adecuadas, medita adecuadamente y forma nuevos hábitos. Y dice, aunque huyeras a la jungla, los hábitos seguirían contigo. No puedes escaparte de ellos, así que debes intentar superarlos. Limpia la jungla de tus malos hábitos y entonces serás libre. Una familia que esté siempre discutiendo diría, si pudiésemos vivir en el campo, ¿seríamos tan felices? Bueno, tarde o temprano se desplazan hasta el campo, pero como nunca han aprendido a respetarse los unos a los otros, siguen peleándose y convierte la vida en ese lugar en una pesadilla. Así que no esperéis, cambiad por vuestra cuenta, puede ser la más sencilla de las cosas o también la más difícil. Sencilla si meditáis y permanecéis en buena compañía, difícil si no meditáis y si os mezcláis con gente que te influye erróneamente. A mí me encanta Yogananda porque es clarito. Fíjate que es muy claro lo que él está diciendo, muy nítido. Si tú te quieres ayudar, tienes que escoger adecuadamente. Él continúa con otra idea muy interesante. No permitas, no dejes que nadie te diga que estás acabado. ¿Por qué deberías rendirte? ¿Por qué deberías pensar, yo no puedo cambiar, soy viejo, he fracasado? Puedes cambiar cada día, en cualquier momento. Él comenta, he notado que algunas personas permanecen igual año tras año. Yo les llamo antiguallas psicológicas. Y he visto gente que sin importar lo que suceda, siempre están llenos de ambición y hacen cosas para mejorarse a sí mismos. Esta es la forma correcta de vivir. Mucha gente envejece antes de tiempo. No debes rendirte solo porque tengas 70, 80 años. Nunca reveles tu edad. No dejes que nadie te diga que estás envejeciendo. Mantente joven. Para eso tienes que sentirte joven. Es el espíritu en tu interior el que te mantiene joven. Seguro que tú lo sabes, hay mucha gente joven que parecen ancianos psicológicamente, porque no tienen ni ambición, ni entusiasmo, no intentan cambiar. Solo estás acabado cuando lo piensas o lo dices. No importa lo que los demás te digan, tu rendición es la peor de todas las cosas. Eres tú el que te rindes. Y ahora lo vamos a llevar a nuestro terreno favorito, el espiritual. En el momento en que dices, lo he intentado pero no puedo contactar con Dios, pues ya has fracasado, no le hallarás de esa manera. Algunos maestros dicen que si uno no inicia su búsqueda de Dios antes de los 30 años, no pueden encontrarle, pero esto no es cierto. Dios vendrá a ti en el momento en que estés dispuesto a hacer el esfuerzo, a hacer el cambio en tu conciencia. Es cierto, sin embargo, que cuanto más pronto alguien empieza a buscarlo, hombre, más fácil le resulta, ya que no tiene hábitos tan formados, tan establecidos. Hay un gran sabio en la India, Krishna, que dijo que a pesar de los malos hábitos, uno puede hallar a Dios si le busca sinceramente. Él decía así, incluso un malhechor que lo deja todo para adorarme exclusivamente porque él representaba al Cristo, será contado entre los buenos por su correcta elección. Esto está también representado en la vida de Cristo, de Jesús, por aquello del ladrón bueno, ¿te acuerdas? Entonces rápidamente se convertirá en un hombre virtuoso y alcanzará la paz eterna. Entonces Krishna dice, di a todos, oh Arjuna, que era el discípulo al que le estaba hablando, que mis devotos nunca mueren. De manera que si tomas la determinación, seguiré buscando a Dios aunque muera intentándolo, entonces sentirás la presencia de Dios y verás que te responde. Así que ya ves, nunca aceptes la intención o la actitud del fracaso. No existe el fracaso. Dice el maestro Saint Germain que nadie fracasa si no deja de intentar. El que fracasa solamente el que cuando cae no se levanta. No el que cae, no, no, es el que no se levanta después de caer. Porque caer caemos todos. Aquí estamos todos aprendiendo, por tanto no hay nadie perfecto. Por tanto, porque nos sorprende equivocarnos, porque nos sorprende que nos salgan mal algunas cosas. Si nos saliese todo bien, ya no estaríamos en la tierra, ya seríamos maestros. Continúa con otra idea interesante, Yogananda. Él dice, no dependas de la muerte para liberarte de tus imperfecciones. Tras la muerte eres exactamente igual que antes. Hay gente que dice, ah, vive la vida que es una sola y al final cuando te vayas a morir o cuando ya te mueras ya cambias. No, no, es que vas a ser la misma persona. Nada va a cambiar por el hecho de que te mueras. Recuerda, lo único que cambia es que pierdes el cuerpo. Abandonas el cuerpo, pero eres exactamente la misma persona, con las mismas tendencias, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades. Si eres un ladrón o un mentiroso antes de la muerte, ¿no te transformarás en un ángel solo por el hecho de morir? Eso no es verdad, eso no existe. Si eso fuera posible, entonces vayamos todos, lancémonos al océano, así todos seamos ángeles al mismo tiempo, dice Yogananda. No, no, sea, lo que tú hayas hecho, así serás después. Y cuando te reencarnes, llevarás la misma naturaleza a tu cuerpo, al nuevo cuerpo. Para cambiar debes hacer el esfuerzo. Este mundo es el lugar para hacerlo porque este mundo es la escuela, recuérdalo. El hombre solo está aquí para aprender a romper las cuerdas que atan a su alma, que son la enfermedad, el fracaso, la envidia, la avaricia. Rompe estas ligaduras ahora mismo. Estás en la crisálida de los malos hábitos y debes salir de ahí con tu esfuerzo. La mariposa del alma debe ser liberada para que pueda desplegar sus alas de bellas cualidades divinas. Si el gusano de seda está aún en la crisálida cuando viene el recolector de seda, queda atrapado allí dentro y muere en la crisálida que él mismo ha creado. De la misma manera dejas hebras de malos hábitos a tu alrededor y mueres atado a ellos. Así que incluso el último día de tu vida, sé positivo, intenta estar alegre. Incluso al final del todo, no pienses, ya está, no, no. En vez de lamentarte por ti, deberías pensar, vosotros que os quedáis en esta orilla desolada para lamentaros y llorar, sí que me dais lástima. La muerte no será un problema si tienes la conciencia despejada y dejas el mundo con este pensamiento, Señor, estoy en tus manos. Qué bonito pensamiento. Yo sé que también es un pensamiento muy fuerte esto que está diciendo Yogananda, pero es porque tenemos en esta sociedad una costumbre muy extraña acerca de cómo vemos la muerte, a pesar de que nos rodea. Pero yo quiero que veas la muerte no como algo que significa que se disuelve en la nada. No, no, no. La muerte no es sino una transición, un paso. Fíjate, la semilla muere para que nazca la planta. Constantemente vemos cómo el mundo se transforma y se renueva por todas partes. Hasta la ciencia lo dice. La ciencia dice que la energía ni se crea ni se destruye, o sea, no hay muerte, solo se transforma. Estamos constantemente transformándolos. Luego al final del programa de hoy te voy a poner una canción que precisamente se llama así, Todo se transforma, y que habla un poquito de esto que decimos. Entonces si tú vieras tu propia muerte, y yo veo mi propia muerte como una transformación que forma parte de la vida, nos quitaríamos muchos miedos y muchas angustias también. Y también participaríamos del proceso mágico que en ese momento se da de una forma consciente y por tanto más nutritiva para nuestro desarrollo. Ya sé que es difícil ver la muerte de esta manera, pero el estudiante debe aprender a expandir su conciencia y contemplar ideas que hasta ahora estaban veladas, no diría yo, pero sí tabús. Parece mentira, pero todavía hay tabús en la sociedad actual. No hablamos de eso porque hoy, como no hables de la muerte, que eso está muy mal, que eso está muy feo. Pero ¿por qué si te tienes que enfrentar a ella? De hecho, te has enfrentado a ella un montón de veces, no lo sabes. Pero has nacido y has muerto miles de veces, recuérdalo. Bueno, vamos a seguir con el tema de los hábitos, ¿te parece? Entonces, si realmente quieres librarte de los malos hábitos y escapar de esos decretos del destino que te causan sufrimiento, no te queda más recurso que la meditación. Cada vez que meditas profundamente en Dios, efectos beneficiosos suceden en tu cerebro. A ver, ¿y por qué es esto de la meditación? Mira, lo que ocurre en la meditación es que tú te desconectas de la conciencia cotidiana, de la conciencia de la masa, para tratar de conectarte con la conciencia de la individualidad divina que tú eres, del ser divino que tú eres. Y eso te permite entrar en contacto con ideas y también con energías y con vibraciones que te hacen crecer, que te hacen evolucionar. Esto no significa que vayas a estar todo el día meditando, no, no es eso. Lo que significa es que para que tu vida cotidiana, esa que está hacia el mundo exterior, sea consciente, sea libre, sea inteligente y sabia, debes primero nutrirte en el interior, y eso lo haces a través de la meditación. Supón que has fracasado en el trabajo, o has fracasado moral o espiritualmente. A través de la profunda meditación y afirmando yo soy uno con mi Padre, sabrás que eres un hijo divino, un hijo de Dios. Confía en ese ideal, medita hasta alcanzar una gran alegría. Cuando la felicidad golpee tu corazón, Dios habrá respondido a tus ruegos, está respondiendo a tus preguntas y a tu pensamiento positivo. Este es muy distinto de otros métodos que hemos hablado en otras ocasiones, pero es un método definitivo, afirma Yogananda. Entonces te va a dar una fórmula. Él dice, primero medita bajo este pensamiento. ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo y mi Padre somos uno. Intentando sentir una gran paz. Y después, una mayor alegría en tu corazón. Yo y mi Padre somos uno. Yo soy uno con Dios. Cuando sientas esa alegría, di, Padre, estás conmigo. Ordeno al poder de mi interior que cauterice mis células mentales de los malos hábitos y pasadas tendencias. Yo ordeno a mis células mentales que se liberen de los malos hábitos. El poder de Dios durante la meditación lo hará. Olvídate de la limitante conciencia de que eres un hombre o de que eres una mujer. Sé consciente de que eres un hijo de Dios. Entonces afirma mentalmente, ordeno que cambien las células de mi cerebro, que destruyan los surcos de los malos hábitos que hay en él. Señor, quémalos con tu luz divina. Bueno, esto debes hacerlo con más calma, en tu habitación, tranquilito, sin que nadie te moleste, sintiendo que eres un hijo de Dios. Es lo que acaba de decir Yogananda. Tienes que saberlo y sentirlo. No creerlo como si fuera algo que intentas forzar. No, no, no. Simplemente te das cuenta de que es así. Si alguien me pregunta, ¿te llamas Fela? Yo digo, sí. No hay duda, directamente lo sé. Algo parecido, con esa misma confianza, tienes que pensar que eres un hijo de Dios. Pero debes concentrarte, debes unirte profundamente a Dios. Yogananda dice que la noche es el mejor momento para esto. Cuán maravilloso es entonces unirse a Dios cuando el mundo a tu alrededor es silencioso. He tenido mis mayores experiencias, comenta él, con Dios por la noche, antes de irme a dormir. Nunca pienso en dormir si no quiero estar con Dios, dice. Quiero estar con el Señor por la noche y Él cuida de mí. Hay muchos maestros que recomiendan meditar en la madrugada, en la mañana tempranito, levantarse tempranito porque todo está tranquilito, porque todavía no hay bullicio, no hay ruidos, porque la atmósfera incluso emocional y mental de la ciudad o del pueblo en el que tú vives todavía no está cargado, sino que está relajado después de toda la noche. En cualquier caso, no importa la hora a la que lo hagas, lo que importa es que lo hagas. Dice Yogananda, nunca me preocupo por el futuro o por el pasado, simplemente vivo cada día para Dios, eso es todo. Siempre que sea posible haré lo que sea lo mejor que pueda, pero no me preocupo por nada. Uy, qué interesante sería vivir así, ¿verdad? Está muy bien. Es decir, hago lo que debo hacer, cada día hago lo correcto, lo que se supone que yo debo, a lo que yo debo responder. Pero luego no me preocupo, no ando viviendo preocupado por todo. Eso es muy interesante. Vivimos excesivamente preocupados. Si hacemos las cosas, estamos preocupados. Y si no las hacemos, estamos preocupados. Y claro, así la angustia y el estrés es una lacra cotidiana. Entonces trata de cultivar esta actitud en ti. Estoy trabajando solo para Dios en este mundo. Y no me importa lo que pueda sucederme. ¿Qué podría pasar si ya yo estoy trabajando para el Señor? Comenta a Yogananda, cuando estaba en la India escribí esto a la gente del Monte Washington. Nunca os echo de menos porque siempre estoy con vosotros. Y cuando esta ola desaparezca de la superficie del océano de la vida, estaré en otra parte. Pero ya sea aquí o allá, estaremos en el mismo océano de la vida de Dios. Qué precioso pensamiento, ¿no crees? No importa dónde estés, no importa si estás en Las Palmas, en España, en China, en esta tierra o fuera de la tierra, porque ya ha acabado tu tiempo en la tierra. Da igual, siempre, siempre estarás en Dios. Así de esta manera, cuando conozcas a Dios, no llorarás por tus seres queridos cuando te veas separado de ellos. Muchos amigos que conocí en el pasado los he encontrado en esta vida y muchos de los que ahora me conocen me conocerán después, dice Yogananda. Bueno, entonces, aunque la vida parezca caprichosa, incierta y llena de problemas, siempre estamos bajo la amorosa protección de Dios. Cultiva esta idea, piénsala, medítala mucho. Y piensa también, estamos en una especie de cárcel, encerrados por las consecuencias de nuestras malas acciones, pero podemos huir de esta prisión y ser uno con Dios otra vez, que eso significa estar en un estado de conciencia tranquilo, elevado, positivo. Aunque estemos rodeados por los barrotes del destino, el mal, los problemas morales, la debilidad, la enfermedad, también tienes que saber que tenemos el suficiente poder en nuestro interior para romper todo eso. Fíjate que en muchos momentos de nuestra vida lo has experimentado de verdad. En tu juventud sientes que tienes el poder de conquistar el mundo, pero mientras envejeces te vas dando cuenta de que has perdido ese poder. Día tras día demuestras que eres un esclavo de tus hábitos y del ambiente que te rodea. En vez de eso, deberías afirmar: soy el conquistador. Puedo morir, pero moriré feliz en el seno de Dios. No permaneceré tras los barrotes de los malos hábitos, los barrotes del destino. Recuerda que ese destino está escrito por ti. Si tú te dejas llevar por tus malos hábitos, el destino está escrito para ti a través de esos hábitos. Pero si tú te liberas de los hábitos, tú escribes el destino en la dirección en que tú deseas. Y tienes que pensarlo bien, porque es cierto, estamos constantemente condicionados por nuestros hábitos. Tenemos hábitos de pensamiento, hábitos de sentimiento, hábitos de hablar, de la forma en que hablamos, hábitos de palabra, hábitos de comportamiento. Tenemos hábitos incluso en la forma en que expresamos, en la forma en que miramos, en la forma en que respondemos a lo que los demás nos dicen. Todos esos son hábitos. Si tú a la primera de cambio saltas como un fosforito, como decimos aquí en Canarias, es un mal hábito. Cuídate de eso. Y entonces, esta libertad llegará si meditas diariamente y refuerzas tu voluntad, tu fuerza de voluntad. Tenlo claro, fuiste tú, no Dios, quien creó tu prisión. Tú la has forjado, tú forjaste esos barrotes, así que tú debes romperlos. Debes escaparte de esta prisión de carne. Escapa de cada celda de malos hábitos, emociones, deseos, de vida y de muerte. Los barrotes de esta celda a la cual se haya aprisionada tu alma deben ser cortados con la sierra de la sabiduría. Así que estudia y aplica lo que aprendas. Cuanto más los cierres durante la meditación, más libre serás a través del poder de Dios en ti. En ese estado de conciencia sabrás que esta vida es como una especie de sueño, como un gran teatro en el que tú estás representando un papel para aprender. Queridos amigos, está terminando Yogananda el capítulo, soy muy feliz en estas reuniones porque no vengo a hacer una charla, Hablo con vosotros con la conciencia del espíritu, no de forma mecánica. Os digo lo que proviene de mi alma. Yo busco a aquellos que están profundamente interesados en hallar a Dios. Tales almas maravillosas se encuentran aquí y viven también aquí, en el ashram en el que ellos estudiaban. Doy gracias al Señor por toda su gloria. No siempre es fácil hacer el bien, pero lo mejor de esta vida es vivir en el castillo de tu conciencia, sabiendo que estás haciendo lo correcto, que agradas a Dios. Él es la única respuesta, ya que en Él reside la mayor felicidad. Mediante las buenas acciones, tomándome como escudo a mí y a mis placeres, el devoto obtiene el eterno e inmutable estado, decía Krishna. Así que para terminar, debéis amar a todos e intentar ver a Dios en cada persona, incluso en aquellos que se equivocan. Y sin importar lo difícil que parezca, debes seguir el camino de la verdad. Entonces romperás los barrotes de tu destino y harás un destino luminoso para ti. Bueno, con esta maravillosa conclusión terminamos el capítulo y por tanto también la clase, pero no el programa. Hoy te traigo una composición musical muy bonita. Es un concierto, el concierto para piano número 1 de Chopin, el Romanza, segundo movimiento. Bueno, en realidad no te lo traigo todo, sino un extracto, porque es muy largo y no da tiempo de escucharlo aquí completamente, pero sí quiero que escuches un poquito sus primeros movimientos. Esta composición es de Chopin, como te decía. Él es un francés del siglo XIX, un gran compositor y pianista que se considera el representante del romanticismo musical. Y fíjate por dónde, porque él contiene en esta pieza musical la llave tonal de Lady Rowena, que es la diosa del amor divino. Así que te voy a dejar con esta preciosa melodía, ya vas a ver qué es eso, muy romántica, muy suave. Espero que la disfrutes y que te permita de esta manera ir integrando todos los conceptos que hemos analizado en la clase de hoy. energía solamente era un extracto de la pieza continúa un poquito más. Ya ves qué perfecta técnica y qué perfecta armonía tenía el maestro Chopin. Vamos a continuar con el siguiente capítulo de nuestra novela. Sabes que estamos leyendo aquí la novela La flor de los mil pétalos, la segunda parte de la que habíamos leído en una temporada anterior, El ave diamante, del mismo autor, de Juan Carlos García. Hoy, con un acompañamiento de fondo que se titula La llama de la resurrección, porque nos estamos acercando a Semana Santa y también a la primavera. La flor de los mil pétalos. Capítulo 8. La flor Vishuddha. Largo rato estuvieron caminando nuestros amigos, cada uno por su respectivo conducto, hasta salir de nuevo a una región aérea muy fascinante. Debajo de ellos se divisaba un hermoso castillo. Era el Castillo de la Libertad de Marsella, a orillas del río Rhône. Flotando entre las nubes, un castillo idéntico a este, pero hecho de materia más sutil e invisible a los demás ojos humanos, se presentaba frente a ellos, regalándoles la más hermosa visión. Un fuerte sentimiento de amor que les recorrió de arriba abajo toda la columna vertebral, los electrizó por un momento, mientras que la figura de una hermosísima dama se iba apareciendo frente a ellos. El segundo movimiento del concierto número 1 de Chopin comenzó a sonar. La hermosa dama en cuestión ya se había hecho presente por completo. Estaba vestida con un traje rosado de un estilo romano muy exquisito, en cuyo centro y a nivel de su corazón llevaba bordada una bella flor de lis. Con voz infinitamente dulce les dijo: «Yo soy Lady Rowena, regente del Templo de la Libertad sobre Marsella y directora de la llama rosa del amor divino para toda la tierra». En verdad, ella parecía contener todos los atributos del amor divino dentro de sí. María y Pedro, ya recuperados de tan glorificante impresión, le pidieron que los llevase a la flor Vishuddha. Inmediatamente penetraron por la entrada de aquel rosado castillo. Todo dentro de él era matizado con diferentes gradaciones del mismo color, dando a la vista el mayor descanso visual que jamás tuvieran. Lady Rowena los llevó directamente a una especie de templo interno donde se encontraba la sagrada flor Vishuddha, contentiva de 16 rosados pétalos. Y junto a ella estaban ya la madre Kundalini y el tío Germán esperándolos. Una suave aura rosa los recubría a todos. Otra pantalla de energía transparente, parecida a la anterior, volvió a aparecer. Y fue entonces cuando Lady Rowena comenzó a decir: «Mis amados, ahora les explicaremos el quinto principio de la creación, el principio del ritmo que lleva por lema: todo fluye y refluye, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo». La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. El tío Germán continuó: «Este principio está estrechamente relacionado con el principio de polaridad. En el plano espiritual tenemos un claro ejemplo de esto. Siempre hay una emanación seguida de una absorción. Fuimos emanados de Dios y seremos absorbidos por Él otra vez. La muerte no existe como tal, pues simplemente es un estado de transición de una vida a otra, hasta que adquiramos los verdaderos valores espirituales que nos liberan de esa rueda de reencarnaciones. Pero no piensen ustedes que la vida es una repetición aburrida de todo lo que hemos hecho anteriormente. Nada de eso. La vida, vista desde cierto punto, es espiral, pues nos permite autocorregirnos y evolucionar indefinidamente. Luego continuó la madre Kundalini. Estos principios que aprenden ustedes no son buenos ni malos, simplemente ellos garantizan el buen funcionamiento del universo. Mucha gente pasa centenares de vidas sin saber una sola letra de ellos, y su vida pierde sentido, y se les escapa de la mano. Sufren y cometen muchos errores, pero aquel que está consciente de ellos ya no da tumbos ni se siente manejado por las situaciones, sino que él controla su mundo a gusto, tan fácil como suena. Pero ay del incauto que quiera hacer daño con estos sagrados principios, pues lejos estará de evolucionar, será perjudicado por su propio deseo de mal, como verán más adelante en la explicación del próximo principio, el de causa y efecto. La flor Vishuddha incrementaba eventualmente su brillo rosado con las palabras del tío Germán y de la madre Kundalini, que con mucho cariño explicaban a María y a Pedro. Mi querido sobrino, dijo el tío Germán retomando la palabra, para que comprendas la importancia de ese sueño que tuviste con Jasmid y el ave diamante, te voy a revelar algo que te impresionará y te gustará mucho. Todo en la naturaleza fluye y refluye, todo va y viene, como enuncia este principio de ritmo. Como ya sabrás, no hay nada que esté fuera del alcance de los principios de la creación, hasta el mismo creador lo está. Todo es cíclico y se renueva, así también es el ser humano. Después de la primavera viene el verano, luego el otoño y por último el invierno, para luego volver a recorrer el mismo ciclo. Las mareas van y vienen, el sol sale y se oculta. La energía nunca se pierde, sino que se transforma, dijo el gran científico Einstein, y tenía toda la razón. En una sola vida no se puede adquirir todo el conocimiento de la evolución. Es ya el momento de decirte que en 1954 tú fuiste un joven norteamericano que habías viajado junto a tu familia al Tíbet, y desde entonces te relacionaste con nosotros por la importante misión de recobrar el ave diamante para la Tierra. De ello recuerdas pocas cosas, pero llegará el día en que lo recuerdes todo, y no solo esta encarnación, sino las centenares que has tenido desde el principio. Pedro lo sabía, había intuido desde el principio que aquel sueño tenía mucho significado en su vida y que iba más allá de ser simplemente eso, un sueño. Así que por eso era, dijo muy emocionado, ahora comprendo todo con mayor claridad. Un pensamiento como un rayo pasó por su mente y enseguida mencionó el nombre de su hermana. ¡María! Dijo entrecortadamente y como si estuviera recordando algo. Sus ojos brillaban mientras que escalofríos correteaban por todo su cuerpo. ¡María! ¡Tú eres Sirius! Dijo repetidamente. Sí, amado hermano, dijo María muy sonriente. Nosotros nos conocimos entonces, y desde muchísimo tiempo atrás también. En todas las encarnaciones hemos estado juntos de alguna u otra forma, pues somos rayos gemelos. Lo habíamos mantenido en silencio porque tu conciencia aún no estaba preparada. Pedro no se pudo contener y lágrimas de emoción brotaron rápidamente de sus ojos. María le abrió sus brazos y los dos se unieron y se encontraron para siempre. Su amado tío Germán también los abrazó. Esa tierna escena hacía recordar aquella vez en que María y Pedro regresaron con la piedra cristalina y su tío los recibió con un triunfal abrazo. Veo, amado tío, que tú fuiste mi maestro para aquel entonces y te estoy muy agradecido por ello, dijo Pedro. Sobrino mío, tienes mucha razón, continuó diciendo el tío Germán. pero como comprenderás, no te podíamos revelar nada hasta que cierta obstrucción mental que tenías fuera disuelta. Después de haber recuperado la de diamante, acordaste encarnar nuevamente y darle a la Tierra el empujón que necesitaba para que la luz se manifestara plenamente. Pero entonces ocurrió lo que siempre ocurre cada vez que se encarna, y es que se te olvidó el propósito de la encarnación, aunque a veces recibías pequeños vislumbres de lo que eras en realidad, mientras que tu real ser permanecía dormido dentro de ti. Sirius deseó encarnar como tu hermana para recordarte la misión, aunque ella también olvidó gran parte. Mi relación contigo vino a despejar un poco esas nubes negras que no te dejaban ver tu misión. Amado tío, yo quisiera recuperar mi anterior nombre de Jasmith si es posible, dijo Pedro en tono suplicante. Si ese es tu deseo, así será, replicó sonriente el tío Germán. Todo era mágico y la felicidad que sentían no se podía describir con palabra alguna. La flor Vishuddha incrementó en ese momento su rosada luz y todos quedaron envueltos por ella. Sin más espera, se despidieron esta vez de Lady Rowena, que con mucho amor los había acompañado hasta la entrada de los tres sagrados conductos, Ida, Sushumna y Pingala, por los cuales penetraron cada uno de ellos sin demora. Pedro sabía que aquel extraño sueño tenía mucho que ver en su vida. Él se sentía totalmente identificado con Jasmith. La verdad es que se parecían hasta físicamente. No cabe duda que todo en la naturaleza está en constante renovación, tal y como dijeron los maestros de nuestros audaces amigos. La reencarnación no es en ningún momento un castigo, como piensan muchos, sino que por el contrario, es una invaluable oportunidad para seguir evolucionando física, emocional, mental y más que todo, espiritualmente. Pues muy bien, aquí acaba el capítulo número 8, La flor Vishuddha. Continuamos la próxima semana con el capítulo 9, que se titula La flor Agnya. Fíjate cómo seguimos aprendiendo a través de este libro nuevos conocimientos espirituales. Hoy vimos la ley de ritmo, que explica que todo se transforma, que todo fluye y refluye. Lo vimos también un poquito hace un rato en la clase. Y lo vamos a volver a ver porque te traigo una canción que también, como te dije antes, habla de esto que estamos diciendo, de que todo fluye y refluye, de que la vida se transforma constantemente. Por eso tú también debes permitir transformarte, eso sí, en bien. La canción es de Jorge Drexler, que es un cantautor uruguayo bastante conocido, que fíjate que además es doctor en medicina. Y en su canción yo creo que ha utilizado algo de sus conocimientos de medicina, porque habla de leyes que funcionan en la naturaleza, en la ciencia. Como siempre te pido, por favor, pon atención a la letra. Hoy no es que tenga un contenido tan amplio como otras veces, está más especializado justo en el tema que a mí me gustaría que hoy estuvieras más en profundidad, la ley que dice que todo se mueve, que todo se transforma, la ley de ritmo. Así que disfrútala.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Interesante la canción, ¿verdad? Así que ya lo ves, todo se transforma. Bueno, como siempre me gustaría repasar un poquito contigo la letra. Fíjate que la canción va siguiendo como el hilo del movimiento de distintas cosas. Dice, el calor hizo que se movieran las cosas y produjo el sudor que hizo que se movió el viento, que en un rincón de la Rioja movió con el que se pisaba el vino, que luego ella lo bebió. Bueno, fíjate que sigue el hilo del movimiento de las cosas y pasa una cosa muy bonita al entender esto. Vemos cómo la vida se va desplazando por todas partes, conectándolo todo. Fíjate que tú puedes decir, bueno, yo me lavo la cara con agua y me seco el sudor en la toalla. Entonces parte de ti pasó a la toalla. Luego esa toalla la pones a lavar y lo que está en la toalla pasa con el agua hacia el conducto donde salga el agua de la lavadora, que puede que llegue a la tierra, que riegue una planta, que sea un manzano, que luego tú te comas la manzana. Las partículas están en constante movimiento. Fíjate lo que dice el estribillo de la canción, que cada uno da lo que recibe y que luego recibe lo que da, y que no hay nada más simple, que eso es así, que el movimiento es constante, hay un flujo constante de la vida, que no hay otra norma, que nada se pierde, que todo se transforma, que está todo moviéndose constantemente. Entonces, entiéndelo tú. Fíjate que hay una parte de la canción preciosa en la que dice que él está devolviendo a ella el amor que ella hace tiempo le dio a otra persona. ¿Cuánto nos liberaríamos si entendiésemos la vida de esta manera? A veces creemos que nos tiene que venir el bien que hicimos por cierta línea y quizás te está viniendo por otro lado y no te das cuenta. Bueno, pues con esta bonita lección y con esta canción terminamos nuestro programa de hoy. Pero seguimos, eso sí, la próxima semana, por supuesto. Tendremos un capítulo más de Yogananda, con nueva sabiduría de este gran maestro. Tendremos también un nuevo capítulo de nuestro libro y tendremos también más música y más canciones. Así que si tú quieres te espero el próximo jueves a las 10 de la mañana. Pero antes, si quieres, puedes repetir el programa de hoy el próximo lunes a las 10, pero de la noche. Hasta entonces te voy a dejar con una petición. Por favor, sé feliz esta semana. Hasta pronto.